Bien, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Hoy, como vamos adelantados con las clases, hoy vamos a ver el tema 9 y el tema 10, que es los juzgados y tribunales. El tema 9 y el tema 10, que nos habla de la extensión y los límites de la jurisdicción. Bueno, a modo de repaso, todos estos esquemas, ya os digo que los podéis descargar desde la grabación, digo, porque me llegan correos a casa, ¿vale? Y no os preocupéis, todo eso se puede descargar. Una vez se hace la grabación, se puede descargar. Ahora ya, como vamos a hacer la semana que viene y la siguiente, casos prácticos, los próximos esquemas que os ponga será la teoría 6, que ya os descargaré todos, para que tengáis, si os vais más avanzado, podáis ir adelantando. Y me podéis preguntar también en clase, aunque, o sea, yo llevo un ritmo, pero si me preguntáis de final del temario, no pasa nada, o sea, que tenéis que ir por delante de mí, que sería lo ideal, ¿vale? Bueno, los juzgados y tribunales. Dentro de los juzgados y tribunales, vamos a hacer el tema 9. El tema 7 lo vimos la semana pasada también, que hablaba del derecho al juego legal. Hasta el tema 7 es siempre lo mismo. Jurisdicción, exclusividad de la jurisdicción, el derecho al juez legal, el juez ordinario predeterminado por la ley, pero todo es lo mismo. O sea, si nos vamos al tema 7, si nos preguntaran el tema 1 y le contestamos el tema 7, mejor que mejor, porque es una definición más extensa, ¿vale? A ver, ¿qué es la jurisdicción? ¿Quién me sabe decir qué es la jurisdicción? No. Eso es básico. La jurisdicción primero es un presupuesto procesal. Es un presupuesto procesal del juez. Pero es la potestad que tiene, la jurisdicción lo dice el 117.3 de la Constitución. La potestad jurisdiccional, juzgando y ejecutando los juzgados, le corresponde a los jueces y tribunales determinados por la ley. Punto. Ahora, si le queremos dar otra entonación del tema 5 o del tema 6, que decía, ¿Cómo los jueces juzgan y ejecutan los juzgados? A través del proceso. Para que haya un proceso es necesario que haya un conflicto. Conflicto intersubjetivo. Vamos a ir hilando las definiciones, pero siempre va a ser lo mismo. Siempre va a ser igual. Vale, ahora, para dentro de los juzgados y tribunales que tenemos en España, yo os puse un esquema, ¿vale? Os puse un esquema, que lo tenéis aquí, bueno, en el cual vamos a distinguir los juzgados, según nos dice la ley orgánica del Poder Judicial, toda la red de justicia, toda la red judicial que nos dice la ley orgánica, la vamos a diferenciar por jurisdicción. O sea, ¿a dónde llega, a dónde abarca la jurisdicción de un determinado órgano? Entonces, nos dice la ley orgánica que España, a nivel de justicia, se divide en, de menor a mayor, municipio, partido judicial, provincia y comunidad autónoma. Digamos, el territorio más pequeñito donde un órgano abarca su jurisdicción, esa potestad jurisdiccional de juzgar y ejecutar los juzgados, ¿vale? Ahí son los jueces de paz. Los jueces de paz abarcan en su jurisdicción al municipio. Por encima del municipio, ¿qué tenemos? Partido judicial. ¿Qué órganos ejercen en el partido judicial la jurisdicción? Los jueces de primera instancia, los juzgados de primera instancia, los juzgados de instrucción y los juzgados de violencia sexual a nivel de partido. No vamos a entrar si puede ser más o menos del partido. Nos quedamos con esto, ¿vale? Porque luego hay uno que puede ser su función a más del partido, menos del partido. Nos quedamos con lo básico, ¿eh? Por encima del partido, municipio, partido judicial, por encima del partido judicial, ¿qué tenemos ahora? La provincia. Pues, ¿qué juzgados abarcan en su jurisdicción a toda la provincia. Los de familia, los de menores, los contenciosos administrativos, los sociales, los de vigilancia, los penales. ¿Vale? Eso tiene en su función a la comunidad autónoma. Y ya por encima de ellos, la comunidad autónoma, un órgano colegiado, que sería la audiencia provincial y el TSJ. La provincia, bueno, la audiencia provincial es a la provincia y el TSJ a la comunidad autónoma. ¿Vale? Esto sería la ordenación de todos órganos que tenemos. Ahora diremos cuáles son civiles, cuáles son penales, ¿vale? Pero eso es toda la jurisdicción que tenemos de cara a los juzgados, ¿vale? A nivel de municipio, a nivel luego de partido judicial, de provincia y de comunidad autónoma. No estoy diciendo los de ámbito nacional, porque la ley orgánica no me los dice. Me dice que a nivel de justicia se regulan en cuanto a criterios territoriales, a nivel de municipio, de partido, de provincia y de comunidad. Pero por encima de la comunidad autónoma, también tengo órganos que van a ejercer su jurisdicción a todo el territorio nacional, que son, como órganos unipersonales, los juzgados centrales, juzgado central de instrucción, juzgado central de lo penal, juzgado central de lo contencioso, juzgado central de menores, juzgado central de vigilancia penitenciaria. ¿Vale? Y ya, como órgano colegiado, también de ámbito nacional, la Audiencia Nacional y Tribunal Supremo. ¿Lo habéis entendido? Tenéis un esquema ahí muy chulo para que lo memoricéis porque se pregunta, ¿vale? Ahora, ¿qué órdenes jurisdiccionales tenemos? Tenemos cuatro órdenes jurisdiccionales. Jurisdicción ordinaria, ¿vale? Y dentro de esta jurisdicción ordinaria, cuatro órdenes jurisdiccionales. Civil, penal, contencioso y social. Los órganos judiciales que integran el orden civil van a conocer de todos los litigios que sean civiles. No confundamos mercantil, familia, esto es civil, pero está especializado. Porque dentro de cada órgano nos vamos a especializar. O sea, tenemos órganos, los órdenes son cuatro, no hay más. Civil, penal, contencioso y social. Pero dentro de cada órgano vamos a especializar. ¿De qué manera? ¿Por ley o por acuerdo del Consejo General del Poder Judicial? De dos maneras, un juzgado se especializa. Os voy a poner un ejemplo. Juzgado de lo mercantil. ¿Por qué juzgado de lo mercantil? Porque una ley orgánica dijo que habría un juzgado de lo mercantil. Tenemos órganos especializados civiles en materia mercantil. ¿Por qué? Porque una ley así lo dice, así lo establece. Juzgados que conocen de temas de divorcios, nulidades, incapacidades, todo su asuelo. ¿Por qué se especializan? Son civiles, porque un matrimonio es civil, ¿no? Bueno, no puede ser civil, sino que la rama es del derecho civil. ¿Por qué? Pues porque el Consejo General del Poder Judicial, a petición de la Sala de Gobierno del TSJ de Baleares, dijo que aquí era necesario que hubiera 3, 4, 7, 12 juzgados que se encargaran de los divorcios, de las nulidades, de las separaciones y de todo eso. Pero esto es civil. Pertenece al orden civil. Si queremos hacer un poco de nota, orden civil especializado, que sería más correcto todavía. ¿Eh? No. Estamos en el orden civil. Y dentro del orden civil tenemos órganos especializados. En mercantil, en familia, en incapacitaciones, en desahucios, pero es civil. En el orden penal. En el orden penal también tenemos órganos especializados. De todos estos que hemos dicho, hay unos que son civiles y otros que son penales. Por ejemplo, el juzgado de instrucción es penal. El juzgado de violencia sobre la mujer es penal. El juzgado de lo penal, ni qué decir tiene, es penal. La audiencia nacional tiene una sección penal. El TSJ tiene una sala de civil y penal. La Audiencia Nacional tiene sala penal y sala de apelación de temas penales. Y el Supremo también tiene sala segunda de lo penal. Todos esos son órganos penales. Especializados, claro que también los hay. Juzgado de menores, es un órgano penal especializado. Juzgado de violencia de la mujer, penal especializado en estos delitos. El jurado, tribunal del jurado, también lo tenemos especializado para temas de delitos que sean competencia del jurado. Vigilancia penitenciaria también es penal, para el tema de presos. Todo lo que tenga que ver con los presos, el tema de cumplimiento de pena, es vigilancia penitenciaria. También sería un órgano de carácter penal.
¿Sería de carácter?
Penal, vigilancia penitenciaria. ¿Vale? ¿Entendido esto? Siguiente punto. Nos vamos al contencioso administrativo. Dentro del orden jurisdiccional contencioso, bueno, pues todos los pleitos, todos los actos y disposiciones o temas de reglamento que tengan que ver con una administración pública o con un ente público, pues el que lo va a conocer va a ser los juzgados de los contenciosos administrativos. Y por último, la rama social. El orden social va a conocer todas las cuestiones que tengan que ver entre un empleado y un empresario. Todas las relaciones que versen en tema laboral, en relación laboral. Cualquier problema, vacaciones, nóminas, salario, despido, cualquier relación que surja o cualquier conflicto, que surja dentro de la relación laboral, irá a la jurisdicción laboral, a la jurisdicción social. Órgano del social, el juzgado de lo social y el TSJ, como sala de lo social, la Audiencia Nacional, que tiene sala de lo social, y el Tribunal Supremo, la sala cuarta de lo social. Eso sería los órganos sociales. ¿Entendido?
En la parte contencioso administrativa, un ejemplo sería el tribunal.
Los órganos de lo contencioso, los juzgados a nivel provincial, que son juzgados de lo contencioso administrativo, por encima de ellos ya está el TSJ, la sala de lo contencioso administrativo, y ya por encima de ellos, a nivel nacional, juzgado central de lo contencioso y tribunal supremo sala tercera. ¿Para qué cada uno de ellos? Pues, por ejemplo, temas que tengan que ver. Todo esto viene en la ley orgánica. ¿Cuándo va a conocer un juzgado de lo contencioso? Habrá que ir a la ley de la jurisdicción contencioso administrativa y que dirá, este acto que provenga de fulanito, aquí. Este acto que venga de menganito, allá. Entonces, si a mí, por ejemplo, como miembro de la Administración de Justicia, pido una compatibilidad para dar clase y me dicen que no, el acto, ¿de dónde proviene? Del ministro. Pues me voy a la ley y dice, los actos de los ministros serán competencia de la Audiencia Nacional. Y yo tendría que recurrir ese acto a la Audiencia Nacional. ¿Qué pido vacaciones si no me la dan? La vacación, por ejemplo, me la concede el subsecretario de Justicia. Pues los actos que provengan de la subsecretaría de Justicia al juzgado central lo contencioso son necesarios. Que me ponen una multa de tráfico como a muchos de tal. Pues los actos que provengan del alcalde o de tal al juzgado de lo contencioso. Así estaríamos determinando la competencia objetiva de cada uno. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta en casa? Bien.
El tema del divorcio y eso, iría a jugar a primera instancia, ¿no?
El divorcio. Si te divorcias y hay órganos especializados, a los especializados. Si no, el de primera instancia. Por ejemplo, tú estás en Palma. Te divorcias en Palma, aquí tenemos órganos especializados, los juzgados de familia. Hay cuatro. Pues tendrías que divorciarte en uno de estos cuatro. Pero si estás en Manacor, que no hay, y el fuero por competencia territorial es aquel, pues los juzgados de primera instancia. Vale. Bien, vamos ahora a la organización de los órganos colegiados, las salas y secciones. Los órganos colegiados se componen de dos tipos de salas. Me entero así la carta. Salas de gobierno y salas de justicia. Todos los órganos colegiados tienen sala de gobierno y sala de justicia, excepto uno, la Audiencia Provincial. Porque no tiene ni sala. La Audiencia Provincial tiene sección. Secciones civiles y secciones penales. Pero, ¿cuántos órganos colegiados me faltan por hablar? TSJ tiene salas de justicia, sala civil y penal, sala contencioso y sala social, y además tiene sala de gobierno. Ahora diré la diferencia entre una y otra. La Audiencia Nacional también tiene salas de justicia y sala de gobierno. Y el Supremo, salas de justicia y salas de gobierno. ¿Por qué? Pues porque en las salas de justicia lo que van a hacer es impartir justicia, aplicar este principio jurisdiccional de juzgar y ejecutar los juzgados. ¿Y en las salas de gobierno? Gobernar. Es de carácter gubernativo. ¿Competencias de las salas de gobierno? Aprobar normas de reparto, temas de vacaciones de los jueces, temas de aprobación de cursos, escalafones, cosas que son administrativas. ¿Vale? Entonces, todo lo que es administrativo tiene un recurso administrativo. ¿Entendéis? Y las salas de justicia, impartir justicia, juzgar y ejecutar los juzgados. Dentro de en la página 137, que nos habla el Tribunal Supremo que conoce cada una de las salas, yo no me lo estudiaré porque no van a preguntar. Si os preguntan las competencias de cada una de las salas, se puede morir. ¿Vale? ¿Esto es donde puede caer? En un caso práctico. Es decir, te pone artículo, imagínate, el artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial donde regula las competencias de la sala primera de los tribunales. Responsabilidad civil, que se promueva contra el presidente del gobierno, diputados, senadores, presidente del Tribunal Constitucional. Toda demanda de responsabilidad civil que vaya contra ellos va a conocer, como son aforados, van a esta sala. Puede que haya un caso práctico que te diga, si ha instado una demanda de responsabilidad civil contra el presidente del gobierno. Y te pondrán el artículo. ¿Qué órgano es competente para su conocimiento? Pues, la sala primera del Tribunal Supremo. O imagínate en la sala segunda de lo penal. Si ha cometido un delito, el presidente del gobierno ha cometido una traición a España y lo van a procesar. ¿Qué órgano es competente para conocer de la instrucción de juicio de fallo? Pues ahí el artículo te lo pondrá. La sala segunda del Tribunal Supremo conocerá del instrucción y juzgamiento, lo pondrá todo, simplemente habrá que leerlo y plasmarlo con tus palabras, no copiar y pegar. Por eso digo que no hará falta de estudiarte todas las competencias, porque si no, apague la mano. Aquí tenemos todas las competencias de todos los órganos. Esto no lo van a preguntar. Ya os digo yo que esto no lo van a preguntar. Ahora que lo pregunten, me dice la broma a mí. Pero yo vamos. ¿Dime? ¿Dime? Puede haber casos prácticos, pero ya os digo que como no dejan llevar el código de ley, sino que lo van a transcribir en el examen el artículo a aplicar, en el mío te lo ponen, sí. No te dejan llevar el código de ley. Entonces, el programa de la asignatura creo que sí. Si no lo quitan también, el programa sí. Pero lo que es el código de ley ya no. Cualquier caso práctico de referencia será así. Te ponen el artículo copiado al pie del caso y... ¿Eh? Lo que tengas que aplicar al caso te lo van a poner en el, vale, en el examen. Los artículos que tengas que aplicar. De todas maneras, cuando hagáis la P, veréis cómo va a ser el examen. Porque ahí lo van a poner.
¿Y qué artículo sería este que ha mencionado sobre la lista la primera del
tribunal? Todas las competencias. Están en el libro. Están en el libro y también en la ley. Es el artículo 50 y pico, o por ahí el 52, en los conflictos de competencia. Pues a partir del 60 y algo. 57. 57, por ahí está. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues de este tema 9, que es todo las competencias, si no hay pregunta, lo damos por fin. ¿Vale? Creo que ha quedado comprendido. Mira, y aquí tenéis, en este esquema que veis en la pizarra, Ahí sigue. Bueno, ese tema, el esquema que debería llevar en la pizarra, claro. Bueno, lo que dice la... Iba antes la pizarra, o la he tocado yo. Bueno, pues no va, no voy a hacer. Bueno, pues en la grabación, cuando dejéis el esquema, veréis que hay un resumen de todos los juzgados que van por jurisdicción de a nivel nacional hasta... Eso es lo, para mí, lo más importante. Y que luego sepáis que hay órganos especializados, órganos que no lo son, y los cuatro órdenes que hay, civil, penal, contencioso y laboral. Las competencias yo no las estudio. ¿Vale? Bien, vamos ahora al tema 10, y si nos da tiempo podríamos hacer un caso práctico, ¿eh?, de esos 10 primeros temas. En el tema 10 nos habla de la extensión y límites de la jurisdicción. ¿Vale? Bien, y el tema 10, algo va a caer, seguro. ¿Eh? Un conflicto de jurisdicción, un conflicto de competencia, algo de esto es malo. Entonces, las jurisdicciones hemos dicho, bueno, aquí os he hecho un resumen por orden civil, penal, etcétera. Vale. En cuanto a la extensión y límite de la jurisdicción, hemos dicho que la jurisdicción es el primer presupuesto procesal de los jueces, más importante, porque un órgano que no esté dotado de jurisdicción, si conoce de algo, es nulo de pleno derecho. Por tanto, es el más importante. Pero, ¿a quién se extiende esta jurisdicción? Pues se extiende, dice la ley orgánica, a todas las personas. Da igual que estés aforado, que no estés aforado, que lleves sombrero, que no lleves sombrero, da igual. La jurisdicción se extiende a todas las personas. Pero claro, alguno me dirá, ¿y al rey qué pasa? ¿El rey se le extiende la jurisdicción? Cuando hablamos de que se extiende la jurisdicción, es que está sometido a la jurisdicción. Pero el rey no. Es decir, hay inmunidades de jurisdicción. Hay gente que es inmune. ¿Quién? El rey. Jefe de misiones diplomáticas, embajadores. Hay gente que es inmune, ¿vale? Pueden hacer lo que les dé la gana. Pero el único que tiene una inmunidad absoluta es el rey. El resto, esta inmunidad es, entre comillas, es relativa. ¿Por qué? Porque se le aplica un fuero. El fuero quiere decir que lo va a procesar un órgano distinto al resto de los mortales. Si yo cometo un delito, depende del delito, va a ir un juez de instrucción o un juez de violencia a la mujer, depende del delito que sea, y luego iré al juez de lo penal, al juez central, o al juez de lo penal o a la audiencia judicial, y dependiendo de la pena, uno u otro me impondrá la pena. Pero cuando ellos cometen el delito, como son aforados, tienen ese privilegio procesal, va a ser un órgano que se encargue de su enjuiciamiento, que será el Supremo o el TSJ. ¿Vale? Entonces, vemos que esta extensión y límite viene dada por los aforamientos. Luego también, para en materia penal, sobre todo, bueno, en materia civil, lo voy a decir un poquito, en el libro viene muy, muy desarrollado, algo más básico. Luego, además, en derecho internacional, estamos en civil, ¿eh? En derecho internacional, las partes, la gente, las personas, pueden pactar juzgados distintos para conocer esa controversia. Es decir, se permiten pactos de sumisión expresa o tácita. Y también puede ser un límite, dependiendo a quién nos queramos someter para que conozca del asunto, un tribunal. Por ejemplo, si yo alquilo una casa que tengo en... Alquilo mi casa que está en Italia, en principio, los tribunales competentes, la jurisdicción competente serían los tribunales de Italia. Pero si me voy al reglamento europeo, me dice, si no pasa de 6 meses el arrendamiento, también puede conocer los jueces de paz. Hay límites, hay cuestiones que se tratan por el derecho internacional y hay que hacer al caso concreto. ¿Vale? Dicho esto, en materia penal, lo mismo. En materia penal, para determinar la jurisdicción de los órganos españoles, tenemos que irnos a 4 principios. Por ejemplo, el principio de la territorialidad dice que todo delito que se comete en España por español o extranjero es competente de los tribunales españoles. Pero luego, si yo cometo un delito fuera de España o un extranjero con residencia habitual en España comete un delito fuera de España, también puede ser competente la justicia española. Cuando el hecho que se cometa en ese país también sea delito allí, cuando no se le haya procesado y cuando haya denuncia o del agraviado de los ofendidos o del Ministerio Fiscal. Y hay otros requisitos que son principios para determinar la jurisdicción en el ámbito penal. ¿Entendido? Hay 4. Principios de territorialidad, el de personalidad, el de real de protección y el de universalidad. A grandes rasgos, el de territorialidad, para determinar si España es competente, es sí o sí todo delito que se cometa en España, un buque se adelanta a los españoles. Segundo, el que cometa un español en el extranjero o que cometa en el extranjero un extranjero también, pero que tenga residencia habitual en España. Un francés que tenga residencia habitual en España comete un delito en China, pues España también lo puede juzgar. ¿Pero qué requisitos tiene que darse? Que en China ese hecho también sea delito, que se interponga ante España denuncia por el fiscal o el perjudicado, y tercero, más importante para mí, que no se le haya condenado ya en China, porque no se puede condenar dos veces por ningún delito. El principio de non visibilidad. Tercer criterio, el principio real de protección. Cometido delito, una lista de delitos, por ejemplo, delito contra la corona, falsificación de moneda, atentados contra el rey, ¿vale? Hay una serie de delitos, pero son 10 o 12, en los que ese delito cometido por un español o por un extranjero, lo va a conocer España. Si ahora un chino se pone, voy a decir un japonés se pone a falsificar moneda española, pues España también es competente para conocerse. ¿Sí? Y luego estaría el tercero, el cuarto y el último, que es el principio de universalidad, que en atención a cada delito, de los que genocidio, por ejemplo, el delito de genocidio, el de trata de blancas, de lesa humanidad, para cada delito hay unos requisitos. Si se cumple, pues España conocerá eso. ¿Vale? Con respecto al contencioso administrativo, muy fácil. Para que los tribunales contenciosos españoles conozcan, el acto tiene que provenir de una administración española. Bueno, hasta aquí es más fácil que no. Y la jurisdicción social, bueno, pues aquí, en materia de justicia social, controlar la legalidad, es decir, tiene que ser, pues, de acuerdo a los criterios, relaciones que surjan entre empresario y empleado. Que sea empresario con, que el domicilio tenga el domicilio social en España o que el trabajador preste sus servicios en una empresa española. Hay unos requisitos que se cumplen, entonces entraríamos a conocer nosotros de este proceso. Bueno, de este tema, para mí, de lo que hemos dicho, lo más importante para mí es los conflictos que se pueden dar. Conflictos de jurisdicción, conflictos de competencia y cuestiones de competencia. Esto es muy preguntable. ¿Vale? Esto para mí es muy preguntable, más que lo que hemos dicho. ¿Vale? El conflicto de jurisdicción. ¿Qué jurisdicción? A ver, hemos escuchado mucho durante ya tres semanas hablar de la jurisdicción. Y nadie me ha dicho, oye, es que hay muchas jurisdicciones. Está la jurisdicción militar, está la jurisdicción administrativa, contable. ¿De qué jurisdicción me habla? Y yo diré, la jurisdicción que te hablo es la que dice el artículo 117 de la Constitución. ¿Esa jurisdicción cuál es? Pues es la ordinaria. La jurisdicción ordinaria. Pues la jurisdicción ordinaria puede entrar en conflicto con la jurisdicción mercantil. Ay, perdón, con la jurisdicción militar. ¿Por qué? Porque si la jurisdicción ordinaria penal va a procesar a una persona por un delito y resulta ser competencia de la jurisdicción militar, ¡pam! Conflicto. ¿Conflicto de qué? De jurisdicción. Y si un asunto que creemos es competencia de la jurisdicción ordinaria y da la cuestión que es del Tribunal de Cuentas, que es la jurisdicción administrativa, ¡pam! Conflicto. Pues entre estas jurisdicciones, los conflictos que lo resuelven, pues el Supremo, la Sala de Conflictos Jurídicos. La forman 5 miembros, lo que dije, la composición. ¿Me habéis entendido lo que es el conflicto de jurisdicción? Vale. Sí. Si tenemos la jurisdicción ordinaria, civil, penal, contencioso y social, y entran en conflicto con la jurisdicción mercantil, con la jurisdicción militar, tendríamos que ir al primer conflicto. Hay tres. Ese sería el primero. El segundo, entre la jurisdicción militar y la jurisdicción contable. O entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción contable. Esos son los conflictos que se pueden dar de jurisdicción. Y los va a resolver la sala de conflictos jurisdiccionales que está en el Tribunal Supremo. Eso es el artículo 52 o 53 de la Ley Orgánica. Otro tipo de conflicto. De competencia. Conflicto de competencia es el que se da entre juzgados y tribunales del mismo orden jurisdiccional. Por ejemplo, si estamos en civil, órganos del orden civil, juez de paz, juez de instancia, audiencia provincial, TSJ y Tribunal Supremo. Estos conocen de materia civil. Juez de paz conoce de civil. Verbales hasta 90 euros. Jueces de primera instancia, todo lo que no venga atribuido al Supremo o a otro va a la instancia, es residual, ¿no? Todo a paisaje. Por encima de él ya, la sala civil y penal del TSJ como sala civil, que son demandas de responsabilidad civil con altos cargos de la autonomía, ¿no? La comunidad autónoma. Y ya por encima de ellos, el Supremo, la sala primera de la autonomía. ¿Vale? Pues cuando se da un conflicto entre ellos, es un conflicto de competencia. ¿A quién le corresponde? Si ahora un verbal lo está conociendo, imagínate el Supremo, y dice que es el de primera instancia, un conflicto de competencia. Oye, que esto me toca a mí, que lo dice la ley, ¿verdad? Conflicto de competencia. ¿Vale? O, oye, que esto no es civil, esto es administrativo. Estamos conociendo que es un asunto civilista y es administrativista, ¿no? De contencioso. Conflicto de competencia. Pues imagínate que ponemos una demanda por incumplimiento de contrato a la administración ante un juez de primera instancia y se declaran incompetentes de primera instancia porque es un contrato administrativo, no es un contrato civil. Conflicto de competencia. Ahí el juez se tendría que inhibir, archivar y mandarlo a la jurisdicción que corresponde. ¿Vale? Eso sería un conflicto de competencia. Y ahora entraríamos en la cuestión de competencia. La cuestión de competencia siempre se van a dar en el mismo orden y en el mismo grado. Es decir, que siempre se van a dar en el plano de la territorialidad. Por ejemplo, mismo orden y mismo grado. Mismo orden, civil. Mismo grado, dos juzgados de primera instancia. Esto lo pongo entre primera instancia de Palma y resulta que es competencia de primera instancia de Valencia. Una cuestión de competencia. ¿Quién resuelve? Siempre el superior común. En el conflicto de jurisdicción habíamos quedado que era la sala de conflicto del Supremo, ¿no? En el conflicto de competencia también resuelve el Tribunal Supremo. Ahí son tres miembros. El presidente y uno por cada sala en disputa. Pero en la cuestión de competencia, aquel que resuelve es el superior común. Por tanto, si sea una cuestión de competencia entre dos primeras instancias, Palma y Manacor, ¿quién sería competente? ¿El superior común? Sí, pero ¿qué órgano? Acordaos de la jurisdicción. Si yo tengo un conflicto de competencia entre dos jueces de paz, Calviá y Marrachí, ¿quién es el superior común de ellos? ¿Cuál? No, ha sido muy lejos. Después del municipio, ¿quién viene? Sí, el partido judicial. ¿Y quién está en el partido judicial? El de primera instancia. O sea, entre dos de paz, el superior común, primera instancia, de su partido.
No hay un esquema de quién va
a... Sí, lo
hay, lo hay. Sí, lo he puesto ahí. Sí, cuando... Sí, vamos a ver si está calibrada la pizarra. Es que no está ahí. Sí, sí. Esto, imagínate que es la isla de Mallorca, ¿no? Dijimos que habían tres partidos judiciales. Uno, que es Palma, dos, que es Inca, y tres, que es Málaga. Aquí tenemos tres partidos judiciales, pero cada partido judicial está englobando a circunscripciones más pequeñitas. Exacto. Entonces, en cada partido judicial lo que tenemos son municipios. El partido judicial de Palma engloba municipios. Es que no va a ver por la... Bueno, el partido judicial de Palma va englobando municipios. Mirad, pues no sé aquí si quiere tanto. ¿Vale? Esto es la isla de Mallorca. ¿Vale? Y la dividimos en tres municipios. Oh, perdona, la dividimos en tres partidos judiciales. Uno Palma, dos Inca y tres Málaga. Pero cada partido judicial tiene municipio. Pero se engloba. ¿Vale? Entonces, cuando entre estos dos hay una cuestión de competencia, el superior común será el de aquí, ¿no? El juez de primera instancia. Pero si la cuestión de competencia será entre este que es de Manacor y este que es de Palma, ¿quién es el superior común? La audiencia provincial. Porque la audiencia provincial abarcaría a toda la provincia. O sea, lo que pasa es que Mallorca, las Baleares, es será todo lo que es uniprovincial y la comunidad autónoma también es una.
Solo tiene una.
Una provincia y encima de la comunidad autónoma. Pero si fuese Valencia, Castellón, Valencia y Alicante. La audiencia provincial está en cada provincia. ¿Verdad? Pues el partido judicial, imagínate, de Valencia, el partido judicial de Liria, que tendrá varios municipios, con el partido judicial de Cuart, que tendrá también varios municipios. Si entre ellos dos se dan esta cuestión de competencia, a jugar el primer instancia de su partido. Pero si se da entre este y este, entre el partido judicial de Liria y el partido judicial de Cuart, el superior común es el de la provincia, provincia, provincia. Y si se diera entre distintas provincias, imagínate, entre uno de este y uno de este, ¿cuál es el superior común a la provincia? El Tribunal Superior de Justicia. ¿Vale? Así es la cuestión.
Están muy lejos.
Siempre tenemos que ir al superior común. Y al superior común lo vamos a definir por su jurisdicción. Municipio, pues de paz. Partido judicial, primera instancia. El Supremo solamente va a conocer cuestiones de competencia cuando no tengan otro. Por ejemplo, entre uno de Valencia y uno de Madrid. No, la Constitución es un órgano que no tiene nada que ver con el Poder Judicial. No tiene nada que ver con el Poder Judicial. Si tenemos una cuestión de competencia entre un juez de primera instancia de Palma y un juez de primera instancia de Madrid, ¿cuál es el superior común? Bien, ¿eh?
¿Eh?
Uno de Valencia y uno de Palma. Superior común.
Valencia y Palma.
El Supremo. Muy bien. Vamos a ir siempre al superior común. Pues esto sería el tema 10. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien, pues entonces hemos adelantado mucho tema, ¿vale? Hemos adelantado una clase, 10 temas. En tres clases hemos hablado de 10 temas. Pero no es complicado, ¿eh? O sea, esto se aprende en 3 horas, porque con que me sepáis los conflictos. ¿Cómo se solucionan los conflictos? Tipos de conflictos y solucionan los conflictos. ¿Qué es juez ordinario predeterminado por la ley? La jurisdicción y el principio de exclusividad jurisdiccional. Y luego, que tengáis una mente, el tema de la distribución territorial de los juzgados. Lo tenéis pasado. Entonces, tema. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Algún caso práctico? Que vosotros queráis, ¿habéis hecho casos prácticos? Siempre es importante que cuando leáis un tema, cuando estudiéis un tema, que os pongáis a hacer un caso práctico de ese tema. Yo os aconsejo eso. Venga, pues si me leéis uno, lo hacemos. Y en casa también. Hay que participar desde casa con los casos. El que os dé la gana. Uno que sea cortito, para dé tiempo a más, y un enunciado súper grande. Mira, haz uno de conflicto, del tema primero, que serán cortitos ese denunciado.
Pues el caso primero,
el
supuesto de hecho.
A ver, supuesto de hecho. Lo leo yo. Y así también de casa me escucha por si no, de ahí no me acuerdo. Bueno, lo leo yo, ¿no? Porque no me quedo la caja. No. Bueno, dice, nuestro amigo A acaba de comprar una magnífica casa y a un magnífico precio, pero que necesita una gran reforma. Antes de iniciar la obra, ha solicitado del ayuntamiento la correspondiente licencia, pero esta tarda en concederse. Esperando a la concesión de la licencia de obras, un buen día fue a comprobar el estado de su casa. Al intentar introducir la llave de la puerta de acceso al patio, comprueba que la cerradura había sido modificada. También ha escuchado voces, también ha escuchado voces en el interior de la casa, comprobando, horrorizado, que unos ocupas ahí está. ¿Vale? ¿Qué soluciones? Siempre hay que hablar de la solución pacífica y siempre de la solución acorde a derecho, ¿eh? ¿Vale? Pues yo aquí. Por eso digo que aquí hay que resolver siempre a derecho. ¿Cabe solucionar este tipo de conflictos a través de la autotutela? El debate es autotutela. ¿Vale? Eso es autotutela, la idea es más fuerte. Mire, pero no podemos decir que no. Hay que desarrollar esa respuesta.
La autotutela no se puede porque en España la República hace
tanto. Y además, ¿por qué? Porque admitir la tutela, ¿qué estaríamos admitiendo? Si admitimos la tutela, estaríamos dando por buena las coacciones y las amenazas. Y eso es delito. Por tanto, pero... ¿Y si en vez de ocuparte la casa a ti, se la ocupan al ayuntamiento?
Ahí sí.
Ahí te dicen al momento.
Ahí sí que se podría.
Al momento. Si yo ahí me meto en el ayuntamiento que ocupa, al momento te lanzas. Porque la autotutela la sigue conservando la administración. Pero para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Primer punto. Segundo. ¿Cabe acudir con carácter previo a la conciliación? Si antes de hacer cualquier cosa con respecto de ello, tenemos que ir a un acto de conciliación. Aquí no sabes si es obligatorio, ¿eh? ¿Cabe acudir a la conciliación con carácter previo? Sí. Hombre.
En este caso no
puedo. No, pero lo que tú dices es decir, no lo personalicemos.
¿No?
Personalicemos. Aquí te dice, ¿es posible acudir a la conciliación con carácter previo? Hombre, si estamos ante un conflicto intersubjetivo de naturaleza disponible, en el que podemos dar solución a ese conflicto a través de una medida autocompositiva. En este caso, podemos hacerlo. Porque si esto fuese un delito, no podríamos ir a la mediación. Si fuese algo que sea social, tampoco puede, la ley de mediación civiles, en asuntos civiles y mercantiles. Fuera de ahí, yo no me puedo ir a la mediación. Bueno, en ese caso la conciliación. Vale, también podríamos decir eso. ¿Es la conciliación un presupuesto procesal? ¿Qué quiere decir esto? Si es un presupuesto procesal, es si es de obligatorio cumplimiento.
No.
Pero dentro de poquito sí que lo va a ser. De poquito. Porque se van a aprobar, bueno, está aprobada la ley de eficiencia del Servicio Público de Justicia, en el que introducen los MACs, MASC, Medios Alternativos de Solución de Conflictos. Y yo creo que para enero del año que viene, en determinadas materias, va a ser obligatorio intentar la conciliación. ¿Vale? Entonces, pero bueno, ahora mismo no es un presupuesto procesal. Y yo diría, ni del juez, ni de las partes, ni del objeto. Porque los presupuestos procesales, no me pregunta si eso es un presupuesto procesal. Sí, no. Los presupuestos procesales son de tres tipos. Del juez, de la parte y del objeto. Del juez es la jurisdicción y la competencia. De la parte es la legitimación, la capacidad procesal, la capacidad de conducción procesal y la capacidad de postulación. Y del objeto, pues si el objeto ha prescrito, si la acción ha prescrito, si se ha suspendido, por tanto, que no queremos desarrollar tampoco. No es un presupuesto ni del juez ni de la parte ni del objeto. Mejor. Luego, ¿qué medio de solución al conflicto escogería para echarlo más rápidamente? El proceso. Pero como medio heterocompositivo. ¿Vale? Cuando estamos hablando de la solución de los conflictos, tenemos métodos autocompositivos, que entre tú y yo podemos llegar a acuerdos, o métodos heterocompositivos, en que la solución al conflicto la marca un tercero. No, porque si hay menores, se pueden acoger a la, pero esto ya es más de procesar. Se podrían acoger a la ley de, ¿cómo se llama esto? A vivienda social, de que tú para desahuciarlo, primero le tienes que dar una alternativa habitacional. ¿Vale? Pero bueno, esto ya sería más de. O también podríamos decir, le voy a dar, para que veáis que el caso práctico, le puedes dar mil historias. Ahora, por ejemplo, se me ha ocurrido que se ocupa, está ocupando la vivienda con violencia. Que ha entrado con violencia a la vivienda. Entonces, ya no me vale, aquí le cambio toda la respuesta, porque ya estaría ante un ilícito penal, un delito de usurpación de bien inmueble. Ya no cabe conciliación en materia penal. Sería un delito leve de usurpación. Entonces, para que veáis que un caso, depende de la intonación que tú le des, también es verdad que el caso práctico no dice que ha entrado con violencia. Pero tampoco te dice que no ha entrado sin ella. Te dice que está ocupando. Nada más, ¿vale? ¿Alguna pregunta en casa? Venga, pues vamos a hacer otro. Venga, este cortito. A y B han heredado de su padre una finca indivisible, valorada en 500.000 euros. A desea vender la finca porque necesita el dinero, pero B no quiere. ¿Vale? Pero, ¿qué quiere decir indivisible? Que han adquirido por mitades indivisas. Nadie dice el Código Civil, seguramente aquí lo diga el Código Civil, que nadie está obligado a permanecer en condominio. Obligado a permanecer en condominio. Por tanto, cualquiera puede pedir la división de la cosa común. Si tú heredas o compras con tu hermano, con quien quieras, una vivienda a mitad, son el se dice que adquieres en condominio, por mitades, pues como nadie está obligado a dividir en mitad, pues el creador 2 puede pedir la venta en pública subasta para que esto... Esto es lo que venía a decir los casos. Pero bueno, vamos a ver si le podemos meter, porque lo que hay que meter son cosas del temario. O sea, en lo de Madrid quieren ver si tú ese libro te lo has leído. Entonces te dice, ¿puede vender directamente la finca sin contar con el consentimiento de B? Bueno, yo aquí lo principal definiría el caso. Y ahí estoy, estamos ante un conflicto intersubjetivo, ¿vale? De naturaleza disponible, en la que las partes podrían llegar a un acuerdo a través de la forma autocompositiva, se forma el acuerdo, ¿no? Claro, y ahí ya remarcaría lo que es lo principal del caso. Y luego ya contestaría, pues ¿puede uno vender sin el consentimiento del otro? No, porque también es mi mitad. Pero, ¿tú puedes vender tu parte? Sí, mi parte sí. Tu parte sí que puede. Lo que no puedes vender es la mía. ¿Entiendes? Entonces, bueno, dicho esto, luego, ¿puede ver? Indivisible. No, pero esto lo que quiere decir, cuando tú compras, mira, para que me entendáis, esto es una finca, ¿no? Cuando tú compras un trozo de la finca y tú comes otro trozo de la finca, son mitad, pero es una. No se puede dividir. ¿Vale? No se puede, es una. Lo para que saquen por mitades indivisa. Pues coge y partir de ahí con una sierra media casa para uno y media casa para otro. ¿Vale? ¿Son? Claro, si yo, por ejemplo, yo tengo mi casa comprada en medias con mi hermano. ¿Vale? La casa mía. Y los dos adquirimos por mitades sin divisa. Mitades sin divisa. No la puedo cortar. Toma esta para ti y esta para mí. Porque no se puede cortar. Entonces, ni ella ni yo, por ley, estamos obligados a estar toda la vida así. Es decir, que si yo quiero vender y ella no quiere vender, eso se subasta. Para que el que quiera, la quiera unidad. Porque lo que quiere el Estado son unitarios. No quiere medias tintas. ¿Vale? Entonces, si yo digo a mi hermana, oye, ¿te lo vendo a ti o me lo vendes tú? Pues no, pues lo vendemos a un tercero. No. Entonces yo provocaré la venta en pública, subasta, una especie de función voluntaria, y subastaré. Y subastaré las dos mitades. Y si quieres, te las quedas en subasta. O me la quedo yo en subasta. Pero rompemos el condominio. Esa mitad y quedaría unida. ¿Entendido? También es posible que yo mi mitad te la venda a ti. Yo digo, bueno, pues yo te compro la mitad. Yo no tengo... Bueno, pues, mi mitad la puedo vender a quien me da la gana. Pero nadie va a querer comprar algo que no puede, porque sí. Imagínate que ahí está viviendo ella, aunque tú compres no puedes entrar a vivir. Porque el uso y disfrute lo tiene ella. Lo que no sea, son más temas de derecho procesal. Aquí lo que me está diciendo. Dentro del caso práctico diríamos que estamos ante un conflicto intersubjetivo de naturaleza disponible y por lo tanto los dos hermanos lo más normal es que se pongan de acuerdo dentro de una fórmula autocompositiva. ¿Vale? Segunda pregunta. ¿Puede B renunciar a su derecho de propiedad para beneficiar a su hermano? Sí. Renunciar al condominio. Si yo renuncio al condominio, ella ya adquiere el entero. ¿Eh? Ahora pagas a la hacienda el total. Tú dices que tú no entiendes yo, ¿por qué? Porque si la casa me cuesta 100.000, 50.000 son tuyos y 50.000 son míos, cuando tú renuncias, yo tengo que tributar por 100.000, no por 50. Es 1%. Sí, sí que tiene, claro, tiene la hacienda.
Para
ellos. Vale, y luego otra. Dice, ¿qué deberá hacer A para poder vender la finca y así cobrar dinero? Bueno, pues si entre las dos partes no han llegado a acuerdo a través de formas autocompositivas, nos quedaría la vía heterocompositiva. Habría que poner demanda ante el juez correspondiente o ante el estado correspondiente para que subastada. Para que subastada. Sí, lo suyo, y hemos dicho, y hemos pasado por la fórmula autocompositiva y visto que no haya habido acuerdos entre las partes, a través de una. Ya directamente a la vía judicial. A la vía, no digas juez, porque en este caso sería una subasta de cuestión voluntaria que la lleva el secretario. Diríamos que iríamos a la vía heterocompositiva a los juzgados y tribunales. ¿Vale? Bueno, ya que lo sabéis, podéis decir el del
caso. La parte de
Palmira
en la subasta, ¿podría ir para comprar la parte
de Palmira? Dado los cargos. Y de hecho, creo, hablo de memoria, que tiene preferencia. Creo. Creo. Porque, claro, cuando hablamos de eso, cuando en la ley te habla de. Del. Claro, estoy con el penal, se llama tanteo, el hecho de tanteo. Cuando hablamos del tanteo, los que viven uno al otro tienen preferencia de adquisición a un tercero. Y ese es el retracto legal y comercial. El retracto legal, que son de comuneros, ¿vale? Pues hay una serie, habría que mirarlo, hay una serie en los cuales ese comunero tiene más preferencia que otro. Sí, un año me parece que el retracto me parece que es una. ¿Vale? Vale, a ver, pero yo he visto en subasta que no se subastan enteras, se venden porcentajes de la casa. Lo que estamos diciendo aquí, cuando se subasta, ¿vale? Si se subasta, es a través de la subasta de jurisdicción voluntaria. Entonces, si de lo que se trata es de extinguir el condominio, ¿vale? Porque, por ejemplo, claro, si y el tema de subasta, que no sea por impago de deuda. Pero, claro, si ella no está pagando su parte hipoteca, claro que van a sacar su parte a subasta, no van a sacar la mía. De aquí estamos hablando de sacar a subasta para que alguien adquiera el entero. ¿Vale? Porque si tú sacas a subasta la mitad y el que te adquiere esa mitad, vuelves a estar en condominio. ¿Vale? Es que esto depende del. Ahí me suena que en el derecho de retracto de comuneros hay preferencia a los que están con una. Y aquí algo me suena que sí. No sé por qué me suena. O...
Cuando se tiene una casa, se vende al lado.
Sí. Sí,
pero no tengo preferencia, pero no sabía que una de sus subastas tenía preferencia.
No, pero en este caso, cuando estás en condominio y uno no quiere vender y tú obligas a promover la venta, me parece que es ahí donde tú tienes preferencia de adquisición. Me parece. Pero esto lo digo que no. Como un tanto tema de subasta, ¿vale? Venga, pues nada, pues dejamos aquí y nos vemos la próxima semana. La semana que viene, traer casos preparados de los 10 primeros temas, los hemos resolviendo, ¿vale? Venga, hasta luego. Y preparar casos en casa también y los vamos comentando, ¿eh? De los 10 primeros temas. Y si los tenemos todos hechos, podemos hacer mucho porque uno de este, un caso, sea el que caiga en el examen, en el libro. ¿Vale? Venga, pues muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Derecho, creo que es a la vía tres libros. El de caso.